Grupal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Saludos radio oyentes, desde la Universidad del Aire les habla Daniel Pedreira. Y hoy como invitados tenemos a los integrantes de la banda cubana de rock Porno para Ricardo. Tenemos a Gorky Águila, Lía Villares, Renay, Kairos y Ciro Díaz Penedo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que es están viviendo un tiempo muy importante porque es primera vez que están todos fuera de Cuba y pueden cantar en los Estados Unidos.
Sí, exactamente. Bueno, Ricardo es la primera vez que está con todos sus integrantes aquí en Estados Unidos. Ciro nunca había venido y Renay tampoco había venido.
Sí.
Y esta, me dijiste, es una emisora para la universidad, ¿no?
No, bueno, el programa se llama La Universidad del Aire, yeah, porque es un programa que existió en Cuba antes de la República, pero queríamos recobrar ese título en homenaje a ese programa, pero es un programa dedicado a la juventud cubana y sé que ustedes...
saludo a la juventud cubana de aquí.
De aquí, de Cuba, o sea, que nos están escuchando por onda corta. Gorky, dinos un poco sobre qué cantantes, qué bandas les inspiran, cuáles han servido como motivación para ustedes.
En principio a mí Led Zeppelin, por ejemplo, y Sex Pistols, puedo resumir mis gustos en cuanto al rock and roll, pero te puedo decir que una de las cosas que más me influenció a mí musicalmente fue mi mamá, porque ella siempre estaba poniendo música ahí en la casa. Entonces yo tenía una banda sonora muy muy bonita desde mi infancia. Era todo la música cubana. Ella se me ponía una emisora allá que se llamaba Radio Progreso. Y después, bueno, nunca quitó el dial ahí de Radio Martí. Era constantemente. Sí. Entonces nosotros éramos oyendo ese tipo de música. Yo creo que a mí me gusta la música cubana por ella.
Bueno.
Y el rock and roll también, por supuesto.
¿Cómo se formó Porno para Ricardo?
En el año 98, a finales del año 98. Yo hice la banda porque de cierta manera, como no había muchos grupos que complacieran mi gusto en aquella época, viste, nosotros íbamos a un lugar que se llamaba El Patio María. No sé si tú sabrás alguna información de eso. Era un lugar donde casi únicamente tú podías escuchar bandas de estas que empezaban. Era un lugar, como se le puede llamar, alternativo, y donde casi era la única plaza así importante que había en la Habana. Entonces yo veía mucho rock and roll de este que se llama metal extremo. Entonces a mí no me complacía tanto eso. No es que no tenga nada en contra, tenga algo en contra del metal extremo, pero es que realmente el canto, que, o sea, como se expresaba el canto en esas bandas, era más bien gutural. Entonces era muchas veces los frontmen daban la espalda y no, y yo creo, a mi modo de ver, que no aprovechaban mucho el stage para a mi modo de verla, para las bandas que a mí me han gustado, ¿no?
También está el idioma, ¿no? Era en inglés.
También en inglés. Y entonces yo dije, bueno, al final, si yo quiero oír una banda que me complazca totalmente, voy a tener que hacerla yo. Y entonces ahí surge Porno para Ricardo. Primero empezamos con un trío. Y después, bueno, el Ciro se cansó de tocar el bajo y quiso tocar la guitarra. Entonces pasamos a un cuarteto. Es una banda que se hizo en un principio para divertirse,
claro.
Pero ya, como siempre digo, divertirse en Cuba tiene un precio bastante alto.
Sí.
Sí, sobre todo con los comunistas, que son unos tipos muy aburridos, mojigatos. Sí.
Lía, ¿cuál ha sido la aceptación de la banda dentro de Cuba y cómo se compara con la aceptación de la banda fuera de Cuba?
Sí, mira, la censura que tiene Porno para Ricardo dentro de Cuba es bien fuerte. O sea, institucionalmente eso no sale por ningún lado, por los medios no. Nosotros lo que hacemos es los discos que han sido grabados en un estudio clandestino, porque es ilegal. Esa música se pasa de mano en mano. Hay fans, pero los fans están, o sea, es un grupo minoritario igual. La música es bien aceptada. Lo que pasa es que la gente, como no ve a la banda tocando, como no puede tocar en ningún lugar, piensa que a lo mejor ni siquiera están en Cuba. O sea, hay rumores de todos tipos que la banda no... Hay una vez en la escuela de San Antonio de los Baños de cine, me dijeron que Porno para Ricardo no eran cubanos, porque cómo se iban a traer a cantar esas canciones y esas letras estando en Cuba. O sea, hay de todo tipo de opiniones.
Claro, eso es muy simpático, ¿verdad? Ellos no nos ven a nosotros y a veces nosotros no los vemos a ellos.
Sí. Lo otro curioso es que las letras tan desenfadadas, ¿no? La gente piensa que, o sea, la gente que oye Porno para Ricardo no siempre es rockera. La gente oye Porno para Ricardo por las letras, porque sí, de alguna manera esas letras expresan lo que la gente quiere decir y, bueno, casi nadie dice.
Y nosotros lo decimos con música.
Claro. Claro. Renay, ¿cómo es la vida de un rockero en Cuba? ¿Cómo describirías la vida de un rockero en Cuba?
Bueno, el rock dentro de la música en Cuba siempre fue como una cenicienta, ¿no? Fue de los 50 para acá, para hacer la historia de rock, creo que ha sido la que más trabajo tuvo, primero por la técnica, luego por la herencia cubana esta de la salsa, la rumba y eso, que no entraba mucho, y luego ya por el diversionismo ideológico del comunismo, ¿no? Entonces toda esa mezcla fue haciendo que el rock fuera como una mezcla que es muy difícil. Llegó hasta prohibido, bueno, la historia de nuestros padres, y los conciertos estos que se iban con los pantalones apretados, que la policía, el pelo largo. Bueno, todo esto que ya que conocemos, que pasó tristemente en los 60 y los 70. Entonces el rock como que ha quedado más bien con esa música un poco así extraña para la gran mayoría, aunque bueno, en los jóvenes ha sido siempre popular. Y ser un rockero en Cuba tiene diferentes matices, ¿no? De qué tipo de rockero tú seas, o quién, en dónde tú toques, o cómo tú seas.
Sí, pero siguen sin haber espacios para este tipo de música.
Sí, porque la censura ya, esa que habla Renal, ya cambió. Ya antes te daban palo, te metían en una celda. Yo tengo una anécdota muy cómica. Una vez en los años 80 iba caminando por la rampa, que es donde mayormente los frikis iban, los rockeros. Y entonces era un poco peligroso, porque tenías el pelo blanco, ya eso era clásico, que te cogía un policía, te pedía el carnet y ibas a dormir a un calabozo. Pero era muy cómico. Ese día a mí me hicieron, me recogieron todas las pertenencias, ¿no? Y le iban apuntando un papelito. En ese papelito pusieron arriba el delito. Y el delito era friki. Yo dije, pero ¿cómo? Para que tú veas a qué nivel de prejuicio estaba aquello. Ahora la censura ha cambiado. La censura es institucionalizar el rock. Por ejemplo, existe una cosa que se llama Asociación Hermanos Ahí. De ahí se deriva otra aberración más que se llama la Agencia del Rock. Y nosotros pensamos, bueno, esa es nuestra enemiga directa en cuanto a institución, ¿no? Nosotros nos enfrentamos básicamente a las instituciones y tratamos de hacerle resistencia haciendo nuestros proyectos. Y entonces ahora lo que te promueven, supuestamente, a partir de esas instituciones, entonces el rockero se siente como que si no entra ahí, bueno, él no va a tener apoyo, ese tipo de cosas. Le prometen cosas que definitivamente no dan, pero esa institución existe para filtrar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es políticamente correcto, lo que no, haciéndote creer que te están apoyando, ¿entendiste? Entonces, el que entra ahí en la posición de nosotros, obviamente, bueno, para empezar no va a entrar, ¿entiendes? No va a entrar en una institución como esa. Y esa es la nueva manera ahora
de controlar.
De controlar y de reprimir.
Ciro, y quizás todos, pero ¿a qué tipos de represalias han sido sujetos ustedes por parte del régimen castrista?
¿Nosotros particularmente?
Sí.
Bueno, después de los diferentes estadios por donde hemos transitado nosotros, yo creo que ahora mismo estamos en el primer lugar en la lista negra para empezar de la radio. O sea, la radio tiene una lista negra física, existe. No es que
esté escrita. No es inventada esta
cosa. Se la manda el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Eso me lo contó Juanito Camacho. Y los primeros en la lista negra somos nosotros. Después vienen, porque ellos tienen los que no se puede poner bajo ninguna circunstancia, so pena de ser castigado de la peor manera, los que no debes poner tanto, y los que, bueno, el resto de los que, no sé cuáles
son. O sea, la Sociedad Libre tiene la lista de los top 40 de los Billboard, con los mejores de la semana, etcétera, y ustedes tienen la lista negra donde...
En la lista negra somos nosotros los primeros.
Indeseables.
Sí, que se
hace falta que alguien suba a la lista para bajar un poco, ¿no?
Gente que no se podía poner ahí, que se notaría que Porno para Ricardo, Raudel, Los Aldeanos, esa gente que podías poner, pero no mucho, Fran Delgado. Ajá. O sea, ese no lo estés poniendo, pero bueno, alguna vez se te podrá perdonar que lo ponga así.
Pero Luis Ferrer se la ganó un tiempo.
Pero Luis Ferrer se la había ganado un tiempo también. No sé en qué parte de la lista esté.
Incluso hasta Donato, yo creo que estuvo también ahí.
Así. Y bueno, esa es la parte. Pero bueno, nosotros como somos. Ya el tipo de letra que nosotros hacemos nos convierte en activistas, aunque no hiciéramos nada más, ¿no?
Claro.
Y entonces ya está sometido a todo tipo de represión que es sometido un activista político. Entonces, nosotros, bueno, qué contarte, nosotros hemos estado presos, no sé cuántas, detenidos en calabozos, a veces hasta con los instrumentos, varias veces. Bueno, Oki, el que peor la ha sufrido, que estuvo 2 años y medio, parece, no me recuerdo, de 2003 a 2005. Y la otra cosa bueno, es el ostracismo, ¿no? O sea, te desaparecen. Te desaparecen de la radio, te desaparecen de la televisión. Uh-huh. Y además de eso, la mayoría de los lugares en donde tú podrías dar conciertos son estatales, porque todos los cines, todos los teatros, todas esas cosas,
claro,
son lugares estatales. Por lo tanto, tampoco te lo van a permitir que des conciertos en esos lugares. Entonces, el modo de distribución de la música de nosotros es un modo de distribución muy primitivo. O sea, se distribuye de mano en mano. No estamos en ninguna línea en ningún programa de distribución o de promoción de lo que existe. Pero aún así, la gente se distribuye la música, se pasa la música. Hemos llegado a tener cierta popularidad para lo que podría ser su popularidad de un grupo no promocionado. Y los muchachos se pasan las canciones, las tienen en los iPods, pues, claro. Se saben las letras, las cantan por ahí. La verdad, eso es una cosa muy curiosa esa que decía, de que es verdad que la gente no los conoce físicamente. Porque casi nadie tiene acceso a DVD o CD.
Sí, como no hay internet, los videos.
Sobre todo en los lugares más pobres, en los lugares más pobres de Cuba, para allá, para el oriente.
Incluso
para el centro.
Es decir, tiene una letra muy cómica que vino alguien, por no conocerlo a él, y le dijo: no, no voy a quedar así, así no se toca la canción del comandante, yo te la voy a enseñar. Sí. Sí. O sea, no te dijo tu nombre, obviamente. Te dijo: no, a mí aquí, así no se toca, yo te lo voy a enseñar.
Sí, yo lo veía tocando y le dije: ven acá para sentarte, como es así. Me dijo: no, así no es, así no es.
Yo te digo.
Y otras cosas cómicas, así, tipo que te encuentras aquí por allá diciendo, contándole a un amigo: mira, ese grupo es, ese es Porno para Ricardo, el grupo este que te enseñé ahora. Entonces, mira, Ciro está preso. Y Goki se fue para Miami. No, se lo dije, sí, compadre, sí. Dice: mira, compadre, no soy Ciro. Ah, que tú vas a ser Ciro.
Bueno, está que la gente se.
A mí me sucedió también una vez, andaba con una muchacha y una le dice a la otra. Nos cayó el tema de Fly así, yo me caí en la boca y dice una otra: no, pero ponlo para Ricardo, no. ¿Sabes? Me enteré que se robaron en una balsa. Antes mío, no miraba así, que se fueron, pero se robaron.
Esa es la ventaja, ¿viste? De ser como que no promovido. Sí. ¿Viste? Tú puedes oír comentarios simpáticos, incluso puedes oír críticas.
Claro.
¿Entendiste?
Sí.
Lo otro es que la gente, hay un estudio de grabación que se hizo en la propia casa de Gorky, y entonces la gente a veces tiene miedo de ir, es un estudio que brinda grabaciones gratuitas y mucha gente tiene miedo de ir,
claro,
por pura intimidación de la seguridad del Estado.
Sí. Gorky, proyectos que están trabajando ustedes, presentaciones, háblanos un poco de lo que está en el futuro.
Bueno, ahora mismo nos vamos a tocar, ya digo, vamos a aprovechar que estamos aquí en Miami para...
En Cuba para, 8.
Que vamos a estar en Cuba 8 el domingo a las 6 de la tarde. Va a estar muy bueno porque vamos a revelar, o sea, nos acaba de llegar unos documentos por una vía secreta, vamos a revelar información sobre una red de espionaje del Minin que está funcionando ahí en la calle 8. Entonces vamos a revelar una pila de documentos con una cantidad de datos que le va a gustar mucho a la gente.
Perfecto, me parece.
Y eso yo creo que es un punto de interés para que la gente
sí,
vaya.
Sí, no, deben de ir definitivamente.
Sí. Y entonces, aparte de eso, vamos a tocar. Claro. Pero lo más importante va a ser esa vuelta.
Claro, claro,
o sea, entregar los documentos. Son unos documentos clasificados del Minin, fíjate.
Sí.
Que nos llegó ahora. Ya ellos no nos pueden coger aquí, ¿viste? Ya están aquí.
Sí,
ya
están
ya
aquí,
van
aquí
a tener que desmentir eso por sus medios. Pero ya es muy tarde, ¿eh?
Sí.
Muy tarde.
Así mismo.
Hoy lo vi en Raúl.
Bueno. Muchas gracias por todo. Son 15 minutos, pero le sacamos provecho. Gracias por estar aquí. Felicidades por estar juntos y por poder tocar en los Estados Unidos. Y hasta la próxima vez. Les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.